Hechos capítulo 11. Como estamos viendo con esto, Pedro, llevado por Dios, guiado por Dios, no siempre en una forma muy consciente, en el caso de Pedro, simplemente encontrando algo que hacer, y luego más adelante algo que hacer. Y con eso ya Dios le puede mover específicamente a la casa de Cornelio, el centurión romano. Entonces cruzan una barrera invisible, cultural, ni tan invisible, porque realmente sí, las diferencias culturales pueden ser muy fuertes, pero hay un solo evangelio. No hay un evangelio para los judíos y otro para gentiles, o uno para venezolanos y otro para bolivianos y otro para franceses o sirios y demás. O sea, es un solo evangelio. Entonces, lo que estamos llegando a ver en Hechos es como eso mismo, el mismo anuncio acerca de quién es Jesús de Nazaret, qué pasó, por qué vino, por qué murió, por qué resucitó y para qué resucitó, y todo lo que eso implica en el Evangelio y cómo eso viene afectando donde quiera que llega. Y no siempre produce reconciliación, a veces produce repudio y persecución, pero es el efecto que tiene. Y tiene diferente, o sea, puedes llegar con uno que no es nada violento, totalmente pacífico, y aún así puede tener una muy fuerte reacción con el Evangelio, porque te confronta. El hecho de que uno murió por todos, dice en 2 Corintios 5, quiere decir que todos estaban ya moribundos, todos habían muerto ya. En Efesios 2 dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente, como un pez muerto va siguiendo la corriente. El pez vivo en el agua va contra la corriente para que el flujo del agua esté de ahí, extrae el oxígeno. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes, entonces, para no causar olas es ir contra la corriente. Entonces, no, pues así mejoras, así y mostrar amor. Pero eso no es amor. Si un niño está jugando con un cable eléctrico vivo, dejarle, no, pues es que no entiende. Ah, bueno, entonces que se mate, entonces ya va a entender. O sea, no. Entonces amor actúa, amor se inserta en situaciones donde algo puede suceder, tanto para vida como para muerte. Entonces, eso es lo que están pasando. Ellos no tenían como un proyecto de evangelismo progresivo desde Jerusalén, Judea, Samaria, al último de la tierra. Dios tenía un plan. Y lo tiene todavía. Pero ellos no tenían como un proyecto que en 6 meses esto y tenemos ya nuestro plan y nuestra estructura y cómo lo vamos a hacer. Ellos simplemente, o sea, estaban yendo a trabajar, estaban haciendo su vida y durante eso, ellos colocados en diferentes comunidades, Jerusalén, Judea, Samaria y ya fuera de la región, simplemente siendo lo que son, lo que Jesús había dicho, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, siendo lo que eres, empiezas a tener efectos alrededor. Entonces, versículo 1 de capítulo 11, Pedro pues quedó en Cesarea varios días y como vimos, ya había alguien muy disponible y muy dispuesto viviendo en Cesarea, que es Felipe. Y Felipe el diácono primero fue a Samaria por la persecución, después del martirio de Esteban. Entonces llega a Samaria y predica el Evangelio, simplemente anuncia a Cristo. Y samaritanos empiezan a creer. Juan y Pedro tienen que ir a ver qué es esto, porque será bueno, porque son samaritanos, no son como nosotros. Entonces ven todo eso y Dios le dice a Felipe específicamente, es un hombre que Dios le puede decir específicamente y no pone peros. Ahora, Pedro pone peros. En la visión, en la azotea, 3 veces baja un lienzo con todo tipo de animal y Dios dice, levántate y mata y come. No, pues hay inmundo aquí, yo no voy a comer lo que es inmundo. Entonces, no, Señor, o sea, lo dice 3 veces. Nunca se resuelve el problema entre Pedro y el Señor. Entonces, Pedro, probablemente conoces a alguien así, siempre tiene una mejor idea y siempre como que quiere editar lo que Dios está diciendo. Y Felipe no. Felipe ya está en Cesarea, pero Dios llama a Pedro. Entonces, muchas veces cuando tú y yo obedecemos, es para aprender algo que solo podríamos aprender haciéndole caso a Dios. Entonces, si tú quieres que Dios te dé el mapa, itinerario, boletos de antemano y todo eso, tienes que hacer lo que Él está diciendo para ver si es cierto o no, para ver si en verdad funciona o no. Ese es el elemento. Entonces vemos esto, y es no nada más Felipe o Pedro o Juan, sino la iglesia en su totalidad. Los creyentes están aterrizando la verdad de las Sagradas Escrituras, que han respetado, reverenciado, estudiado, creído y esperado la promesa de Dios durante milenios, y ahora están aterrizando esto en su diario vivir. Entonces tú y yo estamos haciendo lo mismo, estamos aterrizando estas verdades eternas en nuestro diario vivir, y algo sucede cuando lo hacemos. Entonces, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, entonces los muy estrictos entre los judíos, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La pregunta, dices, ¿qué te importa? Nosotros, el día de hoy, y en la cultura que nos rodea, es, si a mí me gusta, ¿tú qué? Entonces, es mucho más eso. O sea, soy Chivas, soy América, o sea, ¿qué? Entonces, mucho más eso. Pero necesitas ver que la interdependencia de una comunidad que de por sí está oprimida, los judíos en Judea, oprimidos por Roma. Entonces, en la interdependencia de una comunidad en adversidad, entonces es muy importante, ¿qué traes? ¿Qué estás pensando? ¿Vas a echar a perder algo? Entonces, ¿qué es la iglesia hoy? Pues en muchos lugares estamos en adversidad. Estamos experimentando y sintiendo necesidad o insuficiencia de alguna manera o riesgo. Entonces, eso sucede. Entonces, cuando estoy muy cómodo y lo que otro haga, pues no me importa mucho. Pero cuando veo, ¿sabes qué? Hay un balance tan delicado y tú estás moviendo el barco en el agua, se puede voltear. Entonces, la pregunta, dentro de lo que ellos viven y piensan y son, es muy correcta la pregunta. Pedro, ¿qué pasa contigo? No comiste kosher. Es muy importante. Ahora, los 3 años, casi 4, que andaban con Jesús, Jesús estaba enseñando muchas cosas. Dios le enseñó específicamente a Pedro algo, llevándole a casa de Cornelio, que lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Lo que yo he limpiado. Entonces, es una parte que muchas veces, no, pues Jesús comía con pecadores. Pues sí, pues no hay de otra. O sea, como que cuidado con eso que empezamos como a generalizar bajo nombre de gracia o bondad o amor. Pues Jesús comía con cualquiera. Pues sí, sí. Es como que Jesús respiraba el aire de este mundo también, con o sin humo. ¿Por qué? Porque eso es todo el aire que hay. Entonces, claro, si Él va a vivir entre nosotros y mostrarnos quién es el Padre, entonces de alguna manera u otra va a haber un contacto. Y lo asombroso en los evangelios es ver qué sucede en el contacto con Jesús. Que empiezan a decir, los demonios luego sabían, ellos no estaban, ¿qué es esto? Me siento raro, siento un hormigueo, siento así, una luz que me deja ciego. O sea, los demonios gritaban en agonía y dolor. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y la gente nomás ve un carpintero, pero los demonios veían el Dios verdadero de Dios verdadero, el creador del universo infinito y perfecto en todos sus atributos. Ellos veían eso y era quemar su inteligencia y sus percepciones. ¡Ah! La santidad perfecta de Dios. Entonces nosotros como que, bueno, no vamos a hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque alguien se puede incomodar. Bueno, acostúmbrate. Jesús vivió en santidad y lo crucificaron. Así es que acostúmbrate. Eso sucede. Esteban, lleno del Espíritu y sabiduría, estaba hablando de Cristo y hacía hasta milagros y lo apedrearon. Entonces acostúmbrate. Eso puede suceder. Cosas así pueden suceder. Pero no es siempre. Mientras, antes de eso, cantidad de gente estaba llegando a entender quién es Jesucristo. Y cuando Pablo no estaba en la cárcel, cantidad de gente estaba llegando a entender quién es Jesucristo. Y aún en la cárcel, los soldados que custodiaban a Pablo en la cárcel llegaban al conocimiento de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Simplemente por ser quien es. Pablo no decía, ya sé lo que voy a hacer, voy a cometer un delito político para que me echen en la cárcel y tenga yo un ministerio carcelario con el pretorio, con la guardia imperial del emperador y quizás llegue el evangelio hacia el emperador. Pablo veía lejos, pero tanto más allá del día de mañana que él corría con paciencia puesto los ojos en Jesús. Y es a Jesús que él le anunciaba. Entonces no tenía así un gran proyecto de su vida. Realmente cuando lees en las epístolas te das cuenta que la iglesia de primer siglo y en estas primeras décadas estaban convencidos que en cualquier momento podía volver Jesús por la iglesia. Y mientras entonces aprovechaban las oportunidades. Y algo que estoy viendo ya en principios del siglo XXI, como que las iglesias, como que eso ya no está tan cool hablar del regreso del Señor Jesús, sino mejor vamos a construir una sociedad muy bíblica, muy, muy correcta, muy cristiana y donde solo tengas contacto con dentistas cristianos y mecánicos cristianos y en el súper, o sea, todo así, todo, puros cristianos y todos alabando a Dios. La Biblia dice que esto no va a suceder por obra de la iglesia, porque nosotros lo impongamos o lo construyamos o algo así. No va a suceder por obra de la iglesia. Y siendo lo que somos, sal de la tierra y luz en el mundo, algo va a suceder, va a haber una reacción. Entonces, y para muchos es para vida. Entonces, le preguntan eso a Pedro, entonces correcta la pregunta. Pero algo va a cambiar, ve lo que pasa. Versículo 5, Pedro entonces comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, lo que hemos ya visto. Pedro está contando lo que pasó. Señor, no, dos palabras que difícilmente se encuentran juntas. Algo no anda bien cuando siempre estás diciendo, Señor, no. ¿Okay? Entonces, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero Jesús dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, lo que él habla, expresas y externas lo que hay adentro. Entonces, y eso es el acto que ya envidias y celos y demás cosas, eso es lo que te contamina. Entonces, pero Pedro tiene costumbres. Y a veces como que empezamos a echar lumbre o hasta lodo o hasta pedradas y decimos, usamos un término como, ay no, pues esos son muy tradicionalistas. Pero te encanta cuando ya es preparar el chocolate el 24 de diciembre y los buñuelos. Eso está todo, dar esas tradiciones sí son recomendables. Entonces simplemente es mejor decir, no me gusta. Eso es más personal, es más honesto, es más masculino, por decirlo así, eso es más hombría, decir, no me gusta. Pero entonces ya es tu opinión. Pero acuérdate, tienes derecho a tener tu propia opinión, más no tu propia verdad. ¿Okay? Entonces, eso es digno de consideración. Entonces, no, pues no me gusta. Ok, entonces puedo decir, no, pues esos que dicen que siempre hay que ir a la iglesia los domingos, eso es tradición, es legalismo. ¿Qué tal si es funcional? ¿Qué tal como la mayoría de la gente no trabaja domingo, sigue siendo el mejor día para reunirse en un mismo lugar muchas personas? ¿Tienes una mejor opción? ¿Tienes una mejor idea, un mejor plan? Ve, gánate así para ser senador o diputado y cambia para que descansen los jueves. Que no haya ni escuela ni trabaja los jueves. Entonces nos reunimos los jueves contigo. Pero primero ve y cambia todo el mundo y luego ya vamos a seguir tu semana y tu calendario, y etcétera. ¿Sí me explico? ¿Qué te importa? O sea, si es simplemente tradición, ¿por qué te importa tanto quitar eso? Porque quieres meter otro. Nada más es eso. Nunca hay un vacío en nuestras convicciones, en lo que creemos. Nunca hay un vacío. Entonces, ve eso. Entonces le preguntan a Pedro, la pregunta es correcta dentro de lo que ellos son y viven, pero Pedro está diciendo, sí, pero eso está, mira, pasó esto. Dice versículo 11, he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Nota que no dice, es un centurión romano, como por ejemplo, cruzar un límite de tradición o de lo que, o educación o lo que es aceptable. Cruzar esas líneas o esos límites, pero si dices, no, pues es el chofer de un futbolista famosísimo. Ah, bueno, entonces cruzaste esa línea, pasaste un límite, pero como es alguien famoso, que quizás llegue a tu iglesia, entonces ya todo está bien. Pero ve eso, que es de un varón. Pues es el centurión romano, o sea, es el rango más alto después del gobernador en Cesarea. O sea, tiene un cargo muy importante, Cornelio, el centurión. Y es de lo que se llama la banda, la italiana. Entonces, o sea, es un batallón importante en el Imperio Romano. Porque Palestina es un lugar importante del Imperio Romano porque es como la barrera o el filtro contra invasión de Persia. ¿Okay? Entonces, para que veas, o sea, entonces Cornelio es alguien muy importante, pero él dice, y entramos en casa de un varón y estos seis, o sea, si a mí me van a ahorcar a ellos también. Pero ve, la razón que fueron con Pedro fue buena razón, porque hay testigos de lo que Dios está haciendo. Eso es muy importante. Entonces llegamos a una primera muy buena razón por qué reunirnos como iglesia. Porque entonces todos podemos atestiguar de la gracia de Dios, de su bondad, que sí es, Él es magnificente, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso. Todos podemos decir, sí, estuve y sí es cierto. Eso es importante, una buena razón para congregarnos. Pero claro, es una costumbre. Pero en Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando empiezas a poner una bandera de contra tradición o contra costumbres, también hay una costumbre de no congregarse. Entonces, por eso, nunca hay un vacío. Dices, ah, no, está complicado. No está nada complicado, lo complicamos. Todo, o sea, ves un niño amarrando sus agujetas y hace nudos. ¿Por qué? Es que todavía no le sale bien. Pero no es muy complicado amarrar tus agujetas. Nomás que él no sabe muy bien todavía y hace nudos. O hasta pone los zapatos al revés. ¿A poco no? Entonces así. Y algunos estamos en eso, otros así, otros de una vez usamos velcro. O chanclas y ya no tengo que batallar. Entonces, pero eso es eso. Entonces Pedro está diciendo, pasó esto. Entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, la expectativa de los judíos en Jerusalén sería, ok, entonces tú tienes que convertirte al judaísmo y de ahí, dentro del judaísmo, ser como un subcultura, un subgrupo dentro del judaísmo y ser cristianos, o sea, judíos cristianos, es decir, seguidores de Jesús dentro de lo que es un mundo judaico. Entonces, pues, es la expectativa. Ahora, nosotros podemos tener esas expectativas también. Ok, bueno, si tú vas a ser cristiano, primero tienes que dejar esto, hacer esto, mochar el otro y así, inflar aquí. O sea, tienes que hacer todo así y configurarte para poder encajar con esto. Pero lo que estamos viendo es que Dios sabe la forma de hacernos encajar unos con otros. Muchas veces simplemente es que no lo sabemos, no lo entendemos y vamos más a prisa. Entonces, cuando comencé a hablar, entonces llega a casa de Cornelio, cuando comencé a hablar, y otra vez eso subraya la idea de que Pedro tenía mucho más que decir cuando es interrumpido por el Espíritu Santo. Y otra cosa sucede. Pedro tenía mucho que decir y explicar, probablemente metiendo de su propia cosecha porque es su mentalidad, es su cultura y todo eso. Entonces, una experiencia para mí como extranjero ha sido ir peinando, quitando todo lo que puedo pensar que es bíblico, pero realmente es cultural, de segunda mitad del siglo XX, del occidente de los Estados Unidos, costeño, surfo, etcétera. O sea, realmente en un cuadro, en un marco bastante limitado. Entonces queremos como ver ya a través de esta ventana tan chiquitita y también hacer que todos pasen por esa ventana al reino de Dios. Cuando realmente Dios está viendo con un lente mucho más grande y en un marco mucho más amplio, pero no por eso cualquiera. Entonces tenemos que ver lo que sucede aquí. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces Pedro entiende, esto es lo comentaron estando ahí, los que fueron de Jope con Pedro quedaron asombrados, así sin palabras, al ver eso, porque no era lo que esperaban. Pero cuando sucede, y eso es un detalle muy importante para nosotros como creyentes, muchas veces algo va a suceder que es de Dios, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo tenía en mente que fuera a suceder, pero cuando sucede, entiendo y veo cómo va trazando una línea sin interrupción con las Escrituras, porque ve lo que dice, como sobre nosotros al principio, refiriéndose al día de Pentecostés en Hechos 2, entonces me acordé. Eso es otra parte. Me acordé de lo dicho por el Señor. Acuérdate, Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2, la gente está, no, pues están ebrios, otros están, wow, eso es, nunca había visto. O sea, este cuate, yo sé que él no sabe hablar latín y está alabando a Dios en latín. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, es un nuevo fenómeno para ellos. Entonces están tratando de saber catalogar lo que está pasando. Y Pedro se pone de pie y dice, estos no están ebrios, no son horas para estar así, sino esto es lo que fue escrito por el profeta Joel. Y siempre necesito poder entonces decir, esto fue escrito aquí. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, Jesús habló de esto. Y es el Espíritu Santo, no es nada más como entusiasmo o algo sensacional o que les hicieron sugestión y cuando yo toco este acorde sol mayor todos empiezan a cantar en lenguas o algo así. Eso sucede el día de hoy, ¿eh? Y puedes hasta hacerlo en clases de yoga. Entonces tenemos que poder discernir entre lo que es bíblico, porque eso es lo que dijo el Señor, y lo que parece, pero no, nada que ver. Cuidado con eso. Porque a veces estamos nomás repitiendo cosas y no sabemos de dónde. Por ejemplo, yo he tenido ¿cómo explico? Contacto recientemente con una persona que su idea es de filosofía y su musa es una persona del siglo IV que fue matemático y astrónomo, una mujer, primera mujer filósofo y etcétera y todo eso, pero ella promovía neoplatonismo. Pero los argumentos de esta persona son de Aristóteles, que no puede saber, que simplemente estamos así y no podemos saber. Y algunos que, si tú no te dormías en escuela, te acuerdas de un ejemplo que hizo Platón, que estás en una cueva, despiertas y dices, ¿dónde estoy? No sé. Pero sientes calor en tu espalda y hay luz que arroja y te das cuenta, si yo me muevo, o sea, esa luz está lanzando una sombra mía sobre la pared de la cueva. Y hago así, digo, entonces eso que se mueve es entonces lo vamos a llamar sombra y eso es luz. Ahora, ¿cómo puedo verificar si estoy entendiendo? Me volteo y digo, pues hay una fogata aquí en la cueva. Pero después en la cueva estoy viendo y veo como luz más allá y voy siguiendo eso y voy saliendo del hoyo que es esa cueva y estoy de día arriba. Pero ¿por qué? Porque seguía esa luz. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Él está hablando en gente que sabía, sí, como esto. Pero Platón se quedó en esto. podemos como decir, ha de ser esto, pero claro, no podemos verificar, pero podemos seguir como si pudiéramos verificar porque es razonable. Y Aristóteles dice, no necesitas, en efecto, no necesitas salir de la cueva para saber toda la verdad. Simplemente acéptala por fe. Y eso suena más bíblico. No, o sea, es como, y luego has oído del salto de fe. Y eso suena muy bíblico, pero Dios jamás en su palabra está diciendo, cierra tus ojos y brinca. Jamás en su palabra. Siempre está diciendo, pensad. Isaías capítulo 1, hagamos cuentas, sentémonos, hablemos. Jesús dice, si no me puedes creer por lo que digo, vean lo que hago. Pero siempre está diciendo, piensa, deduce, razona y juzga. Y no, ¿cómo voy a juzgar a Dios? Dios está diciendo, júzgame. Pues júzgale a Dios, decide si es digno, decide si es bueno, decide si lo que Él exige del mundo es razonable, porque Dios exige algo en el mundo. Entonces, todo eso es importante. Entonces, cuando ves todo eso, y Pedro está en eso, y es un mundo muy hermético en donde él ha vivido. Una razón probablemente porque Jesús hizo más ministerio, enseñanza y milagros en Galilea que en Judea y Jerusalén, era porque él quería llamar más gente de un principio, que porque Galilea era así cruzado por carreteras internacionales y Jerusalén no. Entonces, él quería realmente gente que no se asusta tanto con una nueva idea, sino que puede escuchar esa idea y decir, ah, sí, es esto. Y realmente saber dialogar con otras ideas y otras mentalidades. Y nosotros como cristianos, puedo ser muy hermético y cuidadoso de mis contactos y conversaciones, o puedo así echar mano de la verdad, echar mano de vida eterna y con las manos llenas salir a un mundo, salir de la cueva y verificar. Y mostrar lo que he podido verificar a gente que todavía no entiende lo que ve. Porque todos ven algo, todos están viviendo en el mundo donde tú vives. Todos respiran el aire que tú respiras. Todo su corazón late, así número de latidos por minuto. Todos tienen eso. Y todos están separados de Dios. Entonces, ¿qué puedes decir? Entonces, vamos a seguir leyendo. Pedro se acuerda de eso, versículo 17, si Dios pues razona, Pedro razona, ¿basado en qué? Basado en que lo que Dios, sentí que Dios me decía, resultó funcional, eso es uno, y dos, que me acordé lo dicho del Señor, me acordé de eso. Entonces, corresponde con lo que Dios específicamente ha dicho. Entonces, por ejemplo, nosotros como cristianos el día de hoy, como una regla que usamos para decidir si algo sí o no, es uno, que Jesús lo enseñó, o lo advirtió, o lo mencionó, Jesús, claramente en los evangelios, y número dos, que la iglesia en el libro de los hechos parece estar sosteniendo eso todavía, y número tres, que en las epístolas lo están reiterando y confirmando también. Son esas tres formas de, y si puedes decir esto. Por ejemplo, Jesús lavó los pies de sus discípulos, pero no lo vemos en Hechos y no lo vemos en las epístolas. Ok, pues no lo practicamos. Qué bonito, Jesús lavó los pies de sus discípulos. En cambio, Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos lo están practicando y enseñando, y en las epístolas lo están enseñando y exhortando. Ok, entonces eso, no, la no codicia, Jesús, Hechos, las epístolas. El amar a tu prójimo, Jesús, Hechos y las epístolas. ¿Sí me explico? Entonces, Pedro está usando eso. Es simplemente checa, o sea, corresponde. Bien, ya lo pudimos cotejar y seguimos. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2. La promesa es para vosotros y era la, era Jerusalén y eran puros judíos, de muchos países, pero puros judíos. Entonces, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, y eso es una referencia a los gentiles. Pedro lo está diciendo y aún así, cuidado, Pedro está diciéndolo y aún así él no lo siente y no le nace. Dios le tiene que casi maniobrar para que llegue a casa de Cornelio. Ve eso. Entonces necesitamos tomar en cuenta la magnitud de lo que es nuestra cultura para las cosas, para creer, para actuar, para escuchar y obedecer. Tenemos que entender eso. No es pretexto ni es excusa, pero es real. Si hay cosas que impiden, hay cosas que predisponen a favor o en contra de algunas cosas. Si tú, yo por ejemplo, si yo estoy con alguien que creció en el lugar donde yo crecí, que vivió más o menos la vida que yo viví, siento una ternura automática con esa persona y también sé de qué lado cojea. Entonces, compasión. Y no me va a poder chamaquear tanto. Porque, estás hablando, o sea, no. Entonces, y todos tenemos eso en cierto grado con diferentes personas. Pero, ¿qué sucede cuando, como Pedro, chocas con algo distinto y diferente y ajeno a tu experiencia, como en casa de Cornelio? Eso es importante. Entonces, Pedro está todavía procesando, asimilando eso. Entonces, versículo 18, pero ve, muy sencillo, él dice, pasó esto, y ellos, los líderes en Jerusalén, ¿cómo responden? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Jesús dice en Juan capítulo 10, tengo otras ovejas de otro redil, y las voy a traer para que sea un rebaño y un redil. Entonces, Jesús mismo haciendo referencia a los gentiles. Pero los discípulos, si no entendieron que él iba a ser crucificado en Jerusalén, que era como todo el punto y chiste de estar, si no entendieron eso, claro que simplemente pasó por encima de ellos y no entendieron cuando él dice, y también de los gentiles van a creer en mí. Ellos dirían, parece que dijo que de los gentiles, pero no puede ser porque es una locura. Okay, entonces, viendo eso, vemos que es un proceso y necesitas ver, okay, tú y yo estamos en ese proceso de ser formados y transformados y también informados por el Señor en su palabra, de manera que nuestra forma de ver lo que vivimos y lo que otros viven empieza a cambiar. Entonces, eso fue, versículo 19. Entonces, ya en Jerusalén como que dijeron, va, okay. Está bien, pero va a suceder otra cosa. Mientras están ocupados con eso, y de todos, el que tiene por su personalidad y por otras razones, Pedro tiene cierta influencia con los demás apóstoles y demás. Por eso Jesús dijo, cuando vuelvas, afirma, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro influía en sus opiniones y su perspectiva. Cuando él dice, ya voy a regresar a ser pescador, todos los demás que habían sido pescadores regresan con él. Entonces, mucha influencia, como que, no puedo decir que Pedro tenía carisma, simplemente como que no le veo con esa etiqueta, pero Pedro tenía una forma de ser que tenía influencia. Entonces, Dios hace una cosa especial con Pedro para que él, al venir a contarlo así, puedan decir, no, pues Pedro, si él, que no se sentiría a gusto con eso, reconoce lo que Dios hizo, creo que Dios hizo algo, pero están así. Y otro detalle en eso, que entonces estamos viendo cómo Pedro dice, pues, hice lo que sentí que Dios me estaba diciendo y salió así. Entonces, pues hasta ahí parece que es de Dios. También con referencia a lo que el Señor ya dijo. Entonces, no está flotando como una sensación que me late o no me late, sino está conectado y vinculado con lo dicho por el Señor. Y otra cosa más, que están así. O sea, muchas veces no es, ok, bueno, entonces todos ya vamos a cambiar de color de vestuario. No, sigue como estás. Pablo dice a los corintios, ¿fue alguno llamado siendo esclavo? Pues si puedes conseguir tu libertad, consíguela. Fuiste llamado siendo libre, no te hagas esclavo. Eso no es más espiritual. Fuiste llamado siendo casado, no trates de divorciarte. Fuiste llamado siendo divorciado, no procures casarte. Y dices, ¿por qué no? Aguántate, espera. Tienes mucho que entender, mucho que asimilar, mucho, o sea, vienes corriendo en sentido contrario, lejos de Dios, huyéndote, y Él te pisotea y te alcanza y te pone la garra así y tú te rindes y ahora ya tienes todo en orden. No, no sabes dónde, hasta la fecha, ¿dónde están mis llaves? ¿Alguien ha visto mi celular? ¿Me puedes marcar para que suene mi celular? Porque no lo... O sea, si todavía eso, ¿qué te hace pensar? En que en bien poquito tiempo, tú ya tienes todo bien pensado, bien entendido, y ya sin tropezarte en tus agujetas, puedas caminar. Entonces, mucho de eso es simplemente, ok, bueno, pues de modo que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ve lo que es sus palabras en eso, que Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Entonces eso te da un consejo acerca de cómo orar por la gente alrededor de ti. Que Dios le dé arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Arrepentimiento es metanoia. Metanoia es un cambio, un volteo total de tu mentalidad. Noia es tu mente, tu pensamiento y tu mentalidad. Entonces metanoia es... Meto mi mano en la manga del suéter y lo hago al revés. ¿Okay? Es eso. Entonces, metanoia, arrepentimiento para vida. Entonces, algo muy importante, y no estoy lanzando una doctrina nueva, esa es muy antigua, es bíblica. Creer no es vida eterna. Porque si en verdad creo, eso asalta y agrede mi mentalidad que es naturalmente en enemistad contra Dios. Romanos capítulo 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados, Romanos 5, 10, ¿cuánto más ahora seremos salvos de la ira? Entonces, arrepentimiento para vida es algo que tiene que suceder. No es nada más creo. Mira, yo he encontrado y me he topado con cantidad de gente que cree, pero no hay metanoia, no están dispuestos a dejar esto para echar mano a vida eterna. Entonces, no están convencidos. Convicción es parte de creer. Entonces, donde no hay convicción es porque no hay metanoia, no hay arrepentimiento, no han cambiado lo que piensa. Entonces, a veces luchas, y yo luché muchos años con uno de mis hermanos en la carne, que ¿por qué no entiende? Dios, ayúdale a entender. Y yo pidiéndole a Dios que Dios le ayudara a entender. No había metanoia, o sea, no está pensando diferente, entonces ¿por qué estoy esperando que actúe diferente? Está actuando de acuerdo con lo que piensa y su mentalidad. Entonces, cuando hubo metanoia, cuando hubo arrepentimiento, en espacio de 6 meses, fue un cambio tan radical para él, en su vida y sus prioridades y todo. Entonces, ojalá eso te sirva como para decir, bueno, entonces, arrepentimiento para vida. Si yo estoy flotando en mar abierto y pasa una lancha, un barco, una nave, y me avientan un salvavidas con un mecate y puedo flotar y me van a sacar del agua, y dice, venimos a salvarte. Y digo, ay, gracias, yo creo que han venido a salvarme. Y sigo flotando y no echo mano del salvavidas y del cordón que me han aventado. Yo necesito un cambio de mentalidad. O luego dices, pues yo creo que como que todo lo tenemos que ir llevando. Ok, entonces sigues flotando, ya están las aletas de los tiburones dando vuelta. Ahí la voy llevando. Ah, bueno, pues eso no es metanoia, no es arrepentimiento. Tu lugar natural no es flotar en mar abierto. Y te vinieron a salvar. Entonces, así. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Versículo 19. La iglesia está aprendiendo. Ellos están teniendo que hacer constantemente, voltear su mentalidad. Entonces dicen, de modo que también a los gentiles, que a nosotros no se nos hace tan raro o fuera de lugar. ¿Por qué? Porque somos. Dicen, claro. Y si eres de tianguis, sabes que entras con los codos y agarras lo que tú quieres. Entonces, eso es mucho más la cultura que está oyendo esto hoy. Pero en aquel entonces no. Entonces también los gentiles, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y puedes decir, Señor, dale arrepentimiento. Tú no lo puedes producir. Dice en Romanos 2:4 que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, a metanoia, su benignidad, pero de Él. De Él. Entonces, Señor, dale arrepentimiento para vida. Regálale eso. Regálale un cambio de mente, un cambio de mentalidad a una persona. ¿Y sabes qué? Por lo menos ya estás orando bíblicamente a ver qué sucede. Entonces, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que Felipe en Samaria y todo, durante ese tiempo que Pedro y todo eso está pasando, otros, o sea, Felipe se quedó en Samaria, otros siguieron caminando en lo que es Siria y lo que sigue siendo hoy Siria y el Líbano. Entonces, pasaron hasta Fenicia, que estaría en el Líbano, Chipre, la isla de donde, que está en el Mediterráneo, de donde vino Bernabé y vendió una propiedad que tenía en Chipre y trae el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles. Entonces, de Chipre, de Cirene, ¿te acuerdas? Simón de Cirene viene del campo y los soldados le obligan a llevar la cruz de Jesús. Entonces, después, y dice, es padre de Rufo. Y Pablo en uno de sus epístolas dice, también saluden a Rufo y a su mamá y la mía. Entonces vemos así lo que había de comunidad entre ellos, que Pablo se refiere a la esposa de Simón de Cirene, padre de Rufo, se refiere a ella como si fuera su mamá. Entonces, así, entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, Antioquía de Siria, y hay otra Antioquía que vamos a ver más adelante en Hechos, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Lo que empieza a suceder es que entre más caminas con el Señor, cerca, no con tiempo. Muchas veces el tiempo nos vuelve fríos, nos vuelve duros, insensibles, y todo, pero vemos lo que está pasando con ellos. Ellos están con alguien. Si tú estás haciendo triaje en una zona de un desastre, aprendes a reconocer lo que es trauma físico y lo que es trauma psicológico. Entonces alguien viene y está así, entonces dice, no, pues tuvo un golpe o se cayó o algo, a lo mejor una costilla está lastimada. Entonces, o sea, simplemente viéndolo, entonces empiezas a verificar que, ah, pues yo creo que tiene un trauma físico. Pero puede haber otro que con la mirada, que está a 1,000 kilómetros de lejos, lo que así con la mirada le dices, y 3 veces le dices, y dice, ¿eh? O sea, está sacado de onda, está con un trauma psicológico. Entonces, cuando ves eso, necesitas darte cuenta. No, ya no le preguntas su RFC, su fecha de nacimiento, qué te gusta para desayunar. Empiezas a decir, a ver, su trauma psicológico es debido a que tiene una fractura, un golpe, o que su mejor amigo murió delante de sus ojos o en sus brazos, o sea, y empiezas a identificar eso. Bueno, estos están llegando y llegan a Antioquía, que era cruce de carreteras internacionales, como es Siria hasta el día de hoy. Entonces, ellos llegan allá y están, y entonces simplemente así, y dices, ¿conoces la paz de Dios? No, quisiera, con todo el alma, o sea, era ese tipo de encuentro. Cuando yo me convertí, era algo que sucedía, que ibas a la gasolinera y el de la gasolinera te decía, Dios te bendiga, o mejor, Jesús te ama. Y dices, o sea, te rodeaban, estaban en todos lados, y tú eras a rato uno de ellos. Ay, esos cristianos son bien rarotes. Sí, así es. ¿Por qué? O sea, te veo y digo, tú necesitas esto. Ya lo vi. O sea, por tu forma de caminar, te duele la costilla como a mí. Te veo en la mirada, has visto lo mismo que yo, y lo único que te va a traer otra vez a tierra es esto. Paz con Dios. Entonces, ve. ¿Y por qué no puede suceder durante tu vida? ¿Por qué no puede ser lo que es parte de tu diario de vivir? Ellos tenían eso y no tenían un proyecto, simplemente por ser quienes eran, sal de la tierra y luz del mundo, simplemente siendo quienes eran, esos encuentros y oportunidades de conversaciones sucedían. Y algunos dicen, están locos, ay no, otra aleluya, ay no, ay qué flojera. Así sucede, pero no al 100%. No al 100%. Y el 2% o el 10% o el 30% que quizás preste atención, aunque termine la conversación, a veces, ¿sabes qué? No quiero, ok, pero ya me hiciste pensar. Ok, es un paso, es un paso. Tenemos algo que decir y tenemos más que esto, alguien a qué anunciar, que es Jesús. Entonces, están haciendo eso, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué Bernabé? Porque era de la confianza de los apóstoles. Como ellos dicen, lo que Bernabé ve, me va a poder decir lo que vio, y es como si con mis ojos yo viera. Y lo que Bernabé diga es como si yo con mi boca lo habría dicho. Entonces, mandan a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó, versículo 23, este cuando llegó, vivió la gracia de Dios, se regocijó. Ahora, sabemos que Bernabé entre todo eso está viendo muchas cosas más. Está viendo gente que antier estaba en el templo de Afrodite o de Júpiter, estaban, o sea, antier, la semana pasada estaban en otra cosa. Entonces, estás así, de repente ves a alguien que está haciendo así y habla solo, dices, te entiendo, amigo. Entonces, o sea, sucede todo eso y Bernabé está viendo gente que no hace el lavamiento de manos ceremonial que se tiene que hacer y todo eso. Están comiendo chuletas de puerco. Bueno, ya están creyendo, ya están estudiando las Escrituras, vamos caminando con eso. Entonces Bernabé ve todo eso, pero lo que la Biblia dice que Bernabé vio es que vio la gracia de Dios, vio el favor de Dios. Lo que Pedro vio en casa de Cornelio, el favor de Dios. Simplemente ahora, si a los gentiles les dio metanoia para vida, arrepentimiento para vida, lo que Pedro narró de lo que sucedió en casa de Cornelio, los de Jerusalén se dieron cuenta que recibir el Espíritu Santo es una cuestión de arrepentimiento, no de mérito y no de santidad previa. Es cuestión de arrepentimiento y tiene que ver también con el favor de Dios. Acuérdate, Romanos 2:4, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Lo que más te derrite, lo que más te tritura es saber y ver y darte cuenta que Dios es bueno contigo y tú eres tóxico para Él y te ama y te llama. Entonces dices, o sea, ya tus argumentos y tus pretextos empiezan a caer a un lado. Ya no tienes nada que discutir con Él, nada que decir y así. Ahora, puede ser que vengas y que sea tan brusco y tan inmediato como Saulo de Tarso yendo a Damasco. ¡Pras! Y en minutos, hecho. Otros tardan semanas o meses o hasta años alegando, discutiendo y todo. Y por fin, tú has sido bueno conmigo. San Agustín, vecino de los de Cirene, San Agustín, muy tarde llegué a creer en ti. Y era un joven cuando creyó. Pero yo he visto eso, que es algo típico en los creyentes que decimos, ¿cómo no supe esto antes? ¿Por qué? Porque ya ves tiempo perdido, lo que viviste sin él. ¿Cómo no lo supe antes? ¿Cómo nadie me dijo? Y todo, o sea, muy tarde llegué a conocerte, pero tú me amabas. Entonces, te invito, alguna vez lee las confesiones de San Agustín, es muy edificante. Dices, este tiene mucho en común con nosotros aquí en el siglo XXI. Mucho en común. En una parte dice que sale a divertirse, echar relajo con sus amigos, era hijo de familia, y así echando relajo y todo, ven así unas peras colgadas en la rama del árbol por el muro, en la hortaliza de una casa bien en la ciudad. Y dice, vamos, entonces trepan, saltan y se roban las peras. Y dice, lo que más me duele es que no me gustan las peras y aún así las robé. Entonces, es eso, es darte cuenta. Lo hice porque pude. No era por hambre, era rico. No era por hambre, no era por aburrimiento. Era simplemente porque pude hacer daño. Y ni me las comí. ¿Ok? Entonces, metanoia es un cambio de mentalidad. Y sucede. Y lo estamos viendo ahora en Antioquía. La gente... Gran número creyó y se convirtió al Señor. No puedes convertirte si no hay arrepentimiento, porque sigues pensando igual, sigues actuando igual. Entonces, envían a Bernabé, vio la gracia de Dios, se regocijó. Hay suficientes cosas para deprimirte, ¿ok? Créeme. Si me toma muestra de sangre y lo llevan a un laboratorio, va a decir B negativo y van a decir, este B negativo. Entonces hay suficientes razones para deprimirte, para enojarte, para quererte abrir las venas o echarte de un puente. Hay suficiente. Ay, no, ¿cómo puede ser que anda? ¿Cómo? Ay, ¿quién te entiende? O sea, siempre hay eso. Siempre hay suficiente. Pero ves la gracia de Dios, ves su favor, que es sin mérito, simplemente porque el puro afecto de su voluntad, Dios ama a alguien como Agustín de Hipona, o Jaime Foot de Arroyo Grande, o tú, porque simplemente porque sí. Y ese misterio, que ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es lo que nos trae siglo tras siglo a través de adversidad y triunfo y todo eso. Pero quiero saber por qué, por qué. Y Pablo dice en Filipenses 3, dice, y yo quiero echar mano de la razón. ¿Por qué me agarró él con su mano? Ahora yo quiero agarrar esa razón en mi mano. Quiero ver, pero esa pregunta solo se contesta cuando puedes estar delante del Señor. Entonces tenemos que seguir corriendo hacia allá. Entonces, exhortó, ve lo que sucede, lo que es parte de ser alguien que ve la gracia de Dios, pero no por eso dice, ¡ay, nenes, qué chulada! Dios los ama, bye. O sea, no, Bernabé no es fresa y no es superficial. Ve lo que pasa y lo que sucede, porque dice, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permanecer así es unirse, es apegarse, o sea, es hacer de tal manera como las raíces de un árbol empiezan a agarrar así las rocas de la montaña en donde brotó el árbol y se hace parte de la montaña. Entonces es eso, o sea, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces tiene que ser intencional. Ahora, yo he visto un fenómeno, y a lo mejor tú también, que alguien empieza a llegar a la iglesia y dice, ay no, qué raros son. Entonces sienta por ahí en un rincón donde nadie le ve los piojos y él puede ver a todos. Pero al rato se da cuenta que hay mucha distracción, así entonces empieza a acomodarse en otro lado. Y al rato ya están más y más cerca y de repente los ves hasta atrás otra vez, pero lo que están haciendo es esto, encontrando asientos para los que vienen llegando. Ese es el proceso, ¿ok? De maduración. Entonces es intencional. Y hay cosas, tú escoges dónde te sientas en la iglesia intencionalmente. A veces, por llegar intencionalmente tarde, yo lo hice. La primera vez que me congregué, ahora sí, ya después de apartarme, después de cerrar la Biblia, según yo, para siempre, entonces vuelvo y ya estoy entrando en una iglesia, entonces entras como perro de fiesta de rancho, así, y debajo de la mesa y esperando que no te toque patada o algo así, entonces llegué tarde. ¿Conoces a alguien así? Llegué tarde a propósito, así, porque, y voy a tener que saludar, y ni sé cómo saludan. y me van a preguntar cosas. Entonces así, llego tarde y nomás así me inserto. Y algunos alzando las manos y con los ojos cerrados digo, ¿qué fuman? ¿Qué es esto? O sea, raro, pero empiezo a escuchar la música y digo, creo que toda mi vida he buscado esto y necesitamos llevar esto con alguien. Porque versículo 24, lo que la Biblia dice de Bernabé, dice que era varón bueno. Entonces, varones buenos exhortan que hagas las cosas intencionalmente y que te apegues al Señor. O sea, varones buenos lo hacen, lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo no dice que eres cool, no dice que eres muy y así. No, quiere decir que eres alguien que cuenta con el poder y la sabiduría de lo alto para ser eficaz en tus días. David sirvió fielmente a su generación y durmió con sus padres. Eso fue el rey David. Ahora tú y yo nos tocó ahora. Vamos a ser fieles, vamos a ser intencionales y apegarnos al Señor y ser buenos, ser llenos del Espíritu Santo y llenos de fe y saber edificar a los que nos rodean. Y si acaso alguien no lo entiende y no lo capta, no lo ha recibido, tener en la mano lo que necesita. ¿Ok? Entonces, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, Bernabé está ahí bien atareado, mucho que hacer. No regresa a Jerusalén, ni manda telegrama, ni manda mensajes, ni, o sea, todos están así en WhatsApp, que no hay señal allá, Bernabé contesta, y así. Entonces, ¿por qué Bernabé no regresa a Jerusalén? Se queda en Antioquía, porque está ocupadísimo. Pero él toma un descanso y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Este que es hebreo de hebreos, que estudió a los pies de este rabino excelente, Gamaliel, este Saulo de Tarso, este que respiraba amenazas y muerte, simplemente porque iban a ser otro tipo de judío. Deja que gentiles, otro tipo de judío. No, que mueran. Entonces, este, ¿por qué sería él el más adecuado en los ojos de Bernabé? Pues quién sabe. Porque no es a quien tú y yo iríamos a traer a Antioquía, no traeríamos a Saulo. Traeríamos a alguien más como que con una mentalidad global, internacional, que no se asusta si alguien llega con una playera de Che Guevara, no dice así, o sea, sabe comunicarse con cualquiera, o sea, y aquí está Saulo de Tarso que escupe a los de su misma nación si no sirven a Dios igual que él. ¿Por qué traería a Saulo? Bueno, acuérdate, versículo 23, este cuando llegó vio la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Bernabé ve en Pablo que quizás otros no verían? Ni Pablo ni Saulo mismo todavía no lo ve, pero Saulo tenía un llamado de parte de Dios de ir a los gentiles. Y Bernabé sabe o no sabe, pero sabe que hay que ir a traerlo, que el tiempo ha llegado para que el evangelio sea anunciado plenamente a los gentiles, y Saulo de Tarso se va a encargar. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Otra razón por qué congregarte. Enseñaron a mucha gente. Dices, no, pues yo puedo descargar todo en internet y quedarme en mis pijamas y ya no tengo que saludar a nadie, no tengo que alzar las manos ni ofrendar y todo, y el lío de estacionamiento. Ay, no, pues sí, qué flojera. Y así mejor, más así. Sí lo puedes hacer, pero ¿sabes qué? Vives un cristianismo virtual con los demás que igual viven en internet su relación con Dios. Y nunca estás con alguien y que se miran y digan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es cierto. Pues vamos a darle. Dios nos hizo como seres humanos para vivir en comunidad. ¿Okay? Entonces, otra razón, enseñaron a mucha gente y a los discípulos, checa esto, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué cristiano? Porque siempre estaban mencionando a Cristo. O sea, eso era el tema de ellos. ¿Por qué los llaman aleluyas? Porque eso es tema también. Aleluya. ¿Qué tienes miedo de decirlo? porque van a pensar que eres pentecostés. Es una palabra bíblica, hermano, que también hermano es una palabra bíblica, amén, que es una palabra bíblica, amén, gloria a Dios, que es una palabra bíblica. ¿Qué tienes miedo? ¿De qué? ¿De qué? Dios nos llena las manos, ahora reparte, repártelo. Es vida, es esperanza, es paz con Dios, es reconciliación. Nos sobreabunda su favor, nos sobreabunda el perdón. Tenemos perdón para hoy, ayer, todo mi pasado, todo mi futuro ya está perdonado. Entonces sin miedo puedo avanzar, puedo correr, puesto los ojos en Jesús porque mi futuro ya está perdonado. Eso es increíble, eso es fuertísimo. ¿Vives así? ¿Vives sabiendo que Dios te ama hasta lo último? ¿Vives así? ¿O así? Bien pichicate midiendo tus favores a Dios porque ves a Dios midiendo su favor. No mides su favor contigo porque vas a medir tu obediencia con Dios y así como regatear cada cosa. No, no se puede, no es así. ¿De acuerdo?
Amén.
Bien. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, que es el Imperio Romano, la cual sucedió en tiempo de Claudia. Como la política de Roma era redistribución de recursos, el problema con eso es que sucede algo, entonces todo el imperio sufre hambre si una región tiene hambruna y sequía. Entonces, vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, que es el emperador entre Calígula y Nerón. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Dos hombres, ya no uno, sino dos hombres de confianza en Antioquía. Y en capítulo 12 vamos a ver que son cinco de confianza en Antioquía. Y eso es donde estamos nosotros. Que el Señor nos pueda decir, hagamos esto. Y tú y yo podamos decir, amén, vamos a hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Es necesario, es importante, es bueno, es correcto. Ok, ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor y van a empezar a repartir los símbolos, el pan sin levadura y el fruto de la vid. Y en eso es un buen momento, nos toca de por sí hoy, pero en eso es un buen momento para decir, este es mi cuerpo, dijo Jesús, esta es mi sangre. Entonces cuando estamos con estos dos símbolos en nuestras manos, puedes ver y decir, otra razón por qué congregarnos, para todos escuchar lo mismo, para todos atestiguar de lo que Dios está haciendo, ser testigos y poder decir lo que hemos visto y oído. Y otra razón más es poder tomar esto juntos y decir, sí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y por qué Jesús diría eso a una mesa llena de hombres incrédulos? Uno de ellos lo iba a negar esa misma noche. ¿Y por qué Jesús dice, Pedro come, Pedro bebe? Sabiendo que Pedro lo iba a negar. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Entonces tú y yo necesitamos entender eso. Que en la iglesia así estamos y en esto nos encontramos. Y cuando recibes puedes decir, si este es su cuerpo, Romanos 12 dice que aunque somos muchos miembros, es un solo cuerpo. Y el pan es uno solo. No es un puñado de granos de trigo, es un solo pan. Y asimismo tomó la copa y dijo, beban de esto todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Cuando Jesús está diciendo eso, yo puedo ver eso y decir, ok, esto para recordar, esto es lo que cuesta mostrar favor a Jaime. Que Jesús derrame su vida es lo que hace posible que Dios me muestre a mí su favor, que te muestre a ti su favor, que te ofrezca bondad y paz y perdón y esperanza. Eso es lo que cuesta. Entonces, con estos dos en las manos, ya no puedes llevar en tus manos una arma, ni una acusación, ni una queja, porque tus manos ya están ocupadas. Eso es reconciliación. Y eso es parte de ser el cuerpo de Cristo también. Es parte de ser la iglesia. Entonces, cuando todos han recibido, lo vamos a tomar juntos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque allá hace tanto tiempo, pero no sin recordarlo, Jesús fue ofrecido una sola vez para siempre, para dar eterna salvación y así provocar las naciones para preguntar y para inquirir y querer saber lo que nunca les fue anunciado. Y vimos a Jesús crecer como hierba seca, como raíz. Vimos todo eso pasar, vimos cómo fue crucificado y cómo resucitó al tercer día. Y con estos dos símbolos en nuestras manos lo estamos recordando. Y tu palabra dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que quiere decir que yo no me puedo justificar ante ti, pero Jesús me puede justificar. Entonces, Señor, venimos ante ti con esto. Otra vez dándote gracias, otra vez rindiendo nuestra voluntad, nuestros planes, anhelos, y recordando que tú tienes algo mejor y algo verdadero. Entonces venimos, Señor, una vez más para echar mano de vida eterna. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.